Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Parte de tener una buena salud es hacerte tus chequeos médicos, esos exámenes que debes realizarte de forma preventiva y regular. Hoy en Clínica Abierta te invitamos a hacer tu consulta en nuestro programa donde usted puede hacer su pregunta. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 787-763-7100. También usted puede hacer su consulta escribiendo a nuestra página web en el chat. Puede buscarnos en radiosol.org. También puede buscarnos en la plataforma del Facebook Live. Ahí, durante esta hora, puede hacer su consulta. Solamente nos busca por Radio Sol 98.3 FM. Y recuerde que tenemos también nuestro canal de YouTube. Ahí en vivo también pueden escribirnos sus preguntas. Así que solamente tienen que buscarnos por WZOL 98.3 FM. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Nos place con mucha alegría poder recibirles durante esta hora y escuchar cada una de sus preguntas. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar en el programa, comunicarse y hacernos sus preguntas. Con mucho gusto el doctor Rodríguez estará contestando cada una de ellas. Pero queremos enviar saludos cordiales a todas esas personas que ya están listas, conectados a Clínica Abierta. Saludamos de forma muy especial a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. También a los amigos que nos ven a través del canal local Salvación TV, canal 8.3, a los que nos ven por las redes sociales y todos los que están sintonizando en esta hora. Así que sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de poder tenerles en esta hora y que nos dejen entrar a sus hogares, a sus oficinas, que nos permitan ser una buena compañía en el día de hoy. Saludamos también en especial a los amigos de Uruguay. Nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembó, Uruguay. Así que desde Puerto Rico les enviamos un gran saludo. Y ya está con nosotros aquí el doctor Rodríguez. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno, con mucho cariño también. Saludamos también a nuestro equipo técnico, al señor Héctor Seguinos y al señor Arti López. Igualmente agradecemos a todos aquellos que facilitan este enlace a través de diferentes vías, sea la vía radial, la vía televisiva o las plataformas. Estamos muy agradecidos por esa labor que ustedes realizan.
Así es. Vamos a compartir en esta hora el pensamiento saludable para dar inicio a nuestra edición de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mucho mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. esto va a causar una severa inflamación y esto sencillamente va a facilitar el desarrollo de muchas complicaciones. No solamente el hecho de que la persona pueda ser básicamente colonizada en una gran cantidad de organismos microscópicos como el Helicobacter pylori, sino que también esa inflamación que se realiza a nivel de nuestras mucosas, especialmente del sistema digestivo, tienen también una influencia en nuestro sistema nervioso. Saben que este tipo de inflamación también se convierte en un estimulante para que las personas deseen cosas mucho más fuertes, como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Por eso, si usted tiene la oportunidad de mantener saludable la mucosa de su sistema digestivo, no permita que sustancias como las antes mencionadas puedan entorpecer el hecho de que usted pueda tener una buena salud. Sea sabio. Usted merece tener buena salud.
Estamos listos, amigos, para comenzar con las preguntas de ustedes. Así que vamos a recibir la primera llamada. La hace Nelly desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly.
Consejo de para un cataplasma de linaza para el nódulo del seno. Yo quisiera preguntarle si ese cataplasma funciona también para el nódulo tiroideo, que es benigno. Si no funciona, a ver cuál funcionaría más para el nódulo benigno de la tiroides. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, las personas pueden preparar también ese tipo de producto, esa cataplasma de linaza triturada. Le puede añadir también carbón y puede resultarle de gran beneficio.
Bien, continuamos con otra consulta. Les recordamos que nuestro cuadro está totalmente disponible. Pueden continuar llamando. Tenemos a France Elena. Ella nos escribe a través del Facebook y pregunta qué causa el herpes zóster o culebrilla y qué tratamiento hay para esto.
Este tipo de virus es principalmente familia del virus de la varicela, que de hecho ese es su nombre, varicela zóster. Y perteneciendo a esta familia, una vez este virus entra en el organismo del ser humano, básicamente queda latente toda la vida. No hay forma en que usted pueda hacer desaparecer de su cuerpo este virus. Y este virus tiene la peculiaridad de que tiene mucha afinidad, me refiero ahora al del herpes zóster, tiene mucha afinidad por el tejido nervioso, especialmente los nervios periféricos, los nervios que están a nuestras áreas más lejanas, que no es en nuestro sistema nervioso central. Este virus, por ejemplo, le gusta en las áreas de los nervios del tronco, es donde más él logra manifestarse. Y lo hace cuando usted y yo estamos en una situación debilitada. Si usted, por ejemplo, es una persona que no come bien, una persona que piensa que solamente va a vivir tomando sopas o comiendo galletas de soda o usando refrescos, en realidad su cuerpo no va a tener toda la capacidad para mantener un sistema defensivo de la mejor calidad y puede facilitar la activación de este virus que está durmiente, latente, especialmente en estas raíces nerviosas, por ejemplo, de los nervios que discurren entre las costillas, los intercostales. Puede ser también en las extremidades, puede ser también en el área facial. Todo depende de la zona donde ese virus detecte que puede hacer mejor su trabajo. Y aprovechan estos momentos donde usted está inmunodebilitado. De tal manera que entonces, como dije, el hecho de que usted no tenga una buena nutrición, el comer mucha azúcar, el utilizar muchas grasas saturadas reduce la eficiencia del sistema inmunológico. Así lo hace también el consumir azúcar. No dormir, no ejercitarse. Todo esto en su conjunto, estar expuesto a mucha tensión emocional, va a facilitar que este virus se desarrolle y le afecte a usted. Así que de esta manera este virus va a tener esa oportunidad. Como único usted lo mantiene subyugado sería cuando logra aumentar la capacidad de su sistema inmunológico para que éste pueda defenderlo, para que ese virus no siga manifestándose. Así que dejar de usar el azúcar, pero ahora vamos a utilizar alimentos que puedan ser ayudadores. Por ejemplo, el consumo de alimentos ricos en vitamina C. También los alimentos ricos en omegas 3, 6, 9, las oleaginosas. Allá hablamos de las almendras, nueces, diversas semillas. Ayudan para que usted esté más fuerte. El utilizar preferiblemente frutas que son ricas en fitoquímicos y antioxidantes. Esto nos protege contra este tipo de virus. El acostarse temprano es clave para que usted pueda tener un sistema inmunitario que esté mucho más fuerte. El tener también la oportunidad de exponerse al sol. Y dentro de este aspecto, mantener una cifra adecuada de vitamina D que en la sangre se mantenga por encima de 30 nanogramos por mililitro. Si puede llegar a 60 nanogramos por mililitro, mucho mejor. Esto le garantiza una mayor oportunidad defensiva protectora. Salir y ejercitarse cada día. Una sangre que circula rápidamente, que está llena de estos linfocitos, que tienen esa oportunidad de atacar directamente a estas partículas virales, sería lo ideal. Pero si usted no tiene una sangre que esté con una cifra adecuada de linfocitos con buenas inmunoglobulinas, como lo son los linfocitos B, entonces usted le está dando toda la oportunidad al virus en manifestarse. Mantenga su mente sosegada y en paz. Deje la ansiedad, los gritos, las peleas, los problemas. Estos tienden también a reducir la capacidad defensiva del sistema inmunológico. Evite la depresión. Ponga en Dios su confianza. Y el Señor le ayudará para que usted pueda tener un sistema inmunitario de óptima calidad.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad, Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable, refresca el cuerpo, le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente, e induce a un sueño dulce y profundo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Brunilda. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Brunilda.
¿Qué tratamiento yo puedo tener para los senos densos?
¿Para qué?
Los senos densos.
Ok. Bueno, mire, la persona, la dama que tiene senos densos, en ese aspecto podemos decir que es una función directamente, generalmente, no voy a decir que siempre, pero generalmente en las damas que están sobrepeso. Esto radiológicamente el médico lo va a reportar de esta manera. Lo mejor es que usted pueda tener un índice de masa corporal menor de 25, ya que ese índice de masa corporal usted lo puede calcular, puede entrar a la internet y puede poner ahí cómo calcular el índice de masa corporal y inmediatamente le dicen, usted introduce cuánto usted pesa, la estatura, su género y ya inmediatamente le adaptan la tabla a esta información e inmediatamente ya tiene esa cantidad. Si usted ya tiene 25 o más, usted tiene esa mayor probabilidad. Y esto, como le dije, pues es en función de la cantidad de grasa corporal que usted tiene en su organismo. El tejido mamario tiene una abundante cantidad de esta, digamos, ese tejido graso y se puede manifestar en las damas cuando le hacen, por ejemplo, una mamografía. Lo único que le puedo decir en esta hora es tratar de bajar peso y mantener un índice de masa corporal menor de 25. Evite las grasas saturadas, las que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos. Evite las chuletas, el jamón, el tocino, las patitas, el uso de o consumo de langosta, camarones, calamares, cangrejos, pulpos, ostras, ya que estas son muy ricas en grasas saturadas y colesterol. Asimismo ocurre cuando a usted le gusta las frituras. Evite las frituras. Evite los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos el cuerpo los convierte en triglicéridos y los almacena subcutáneamente. Y puede esto también repercutir en ese aspecto que usted nos está planteando. Así que se constituye más bien en un asunto de alimentación el vaciar esos depósitos de estos adipocitos, que así se les llama las células de grasa.
Tenemos entonces a Gregoria, que llama de la República Dominicana. Adelante, bienvenida.
Mi esposo tiene un lunar en la parte izquierda de la nariz. Le aumentó muchísimo de tamaño y le querían hacer cirugía, pero se le presentó unas larvas o se le eliminó. De una vez le brotó una alteración mucho más grande. Se mantiene en crecimiento todo el tiempo. El orificio izquierdo de la nariz lo tiene tapado 100%. Le está llegando a los ojos. Lo he llevado donde cantidad de doctores. Y desde que llegamos, le dicen que nada más hay que hacer una sola cosa, es cirugía. y que no hay nada que recetarle. Él está aproximado a los 90 años de edad. Va para los 2 años en esta situación. Yo no encuentro qué hacer. Si me puede dar algo, alguna orientación, démela, que se la voy a agradecer. Muchas gracias, bendiciones. Lo escucho por radio.
Muchas gracias. Este tipo de situación, tal como usted me la describió, entiendo que sí, que amerita la cirugía. En vista de la edad, no sé cómo él estará en su fortaleza física, en su salud en sí, qué otras condiciones padecerá, qué otros medicamentos toma, porque todo eso también se toma en cuenta. Pero el hecho de que esté agrandándose y de que esté invadiendo ya otras estructuras resulta bastante preocupante, porque puede resultar sumamente adverso para él. Hay una alternativa que usted puede tratar y es aplicar en una, digamos, en una tela como la tela de camiseta. Va a preparar primero una cataplasma de carbón activado. Lo va a hacer puro, carbón activado solamente. Lo mezcla con agua, prepara una pasta, pero esta pasta usted la va a dispersar. Pone la tela sobre una mesa y va a dispersar esta pasta especialmente sobre la zona central de esa tela de algodón tipo camiseta. Y esto, una vez ya haya preparado esa cataplasma, la aplica sobre esa área. Esto que le estoy dando es tan solo una forma de contribuir y ayudar en el proceso. El Señor es el que puede hacer un milagro dentro de esta situación. Si es un melanoma, que es uno de los tipos de cáncer de la piel, pudiéramos decir el más agresivo, entonces tenemos una situación que es sumamente preocupante. Lo que le estoy diciendo puede ayudar para que por lo menos en el aspecto más externo, más superficial, esto pueda trabajar. El Señor es el que puede hacer un milagro. Pero desde el punto de vista humano, todo lo que le han dicho los médicos respecto a la intervención quirúrgica es una realidad.
Bien, tenemos otra consulta. Esta es desde Perú que nos escriben. Preguntan cómo podemos fortalecer las rodillas y los huesos de nuestras piernas.
Lo mejor que usted puede hacer es ejercitarlos. Eso es lo mejor que puede hacer para tener una mayor fortaleza de sus rodillas, de sus huesos, de sus piernas. Antes de usted ejercitarlos, proceda a hacer, digamos, estiramiento, calentamiento. Esto evitará lesiones, tanto a los ligamentos, tendones, músculos, cápsulas articulares. Y usted puede tener entonces la oportunidad de comenzar, digamos, una buena caminata al paso más rápido que pueda. En otras ocasiones puede alternar esa caminata que usted practique, digamos, a paso rápido durante 2 minutos. La puede alternar con un proceso de un periodo de trote. Trote por 1 o 2 minutos adicionales. Regresa a la caminata a un paso rápido, 2 minutos, vuelve a trotar por 2 minutos, vuelve a la caminata. De esta manera, usted le está dando la oportunidad de fortalecer tanto cápsulas articulares, tendones, músculos, ligamentos. Y esto es lo que va a ayudar para que usted eventualmente pueda mantener la oportunidad de que su cuerpo siga respondiendo. En las caminatas pueda tener la fortaleza que necesita. Claro, la caminata y el trote no son los únicos ejercicios para fortalecer. Hay que hacer sentadillas también. Hay que hacer otros tipos de ejercicios que le puedan ir dando poco a poco fortaleza a las pantorrillas, como por ejemplo pararse en la punta del pie, bajar nuevamente el talón hasta la posición horizontal, volver a elevarse sobre la punta del pie. Todo lo que usted pueda hacer desde el punto de vista de la contracción y relajación muscular va a fortalecer las articulaciones. Y al finalizar su segmento de entrenamiento y de ejercicio, puede entonces ahora hacer un proceso de enfriamiento. Y esto evitará lesiones. De esta manera, cada día, el hecho de que usted pueda ejercitarse usando especialmente sus extremidades inferiores, mantendrá fuerte esas extremidades.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace una anónima de Puerto Rico. Dice, ¿cómo me preparo ahora para cuando me llegue la menopausia con sus respectivos efectos? Es vegetariana, tiene 49 años.
Bien, aún los vegetarianos y las vegetarianas sufren este cambio porque se entra en estas etapas, que no quiere decir que es una enfermedad. Son etapas de la vida donde ahora se desactivan aquellas glándulas como los ovarios y también en los varones los testículos, para la formación, en el caso de la dama, de estrógenos y progestágenos. Al reducirse, entonces el cuerpo comienza a manifestar una serie de signos y síntomas que son evidencia de la reducción de la producción de estas hormonas en el área de la dama, los ovarios. Y de esta manera comienzan los trastornos vasomotores, los calentones, los fogajes, comienza la caída del cabello, reduce el deseo sexual, nota cambios en la piel, ya no es tan tersa y tan suave, ahora es diferente. Va a observar que usted es más frágil emocionalmente, le da más ansiedad o le da más depresión. Va a notar cambios en el tiempo de sueño, en sí, en la lubricación vaginal. O sea que va a notar en realidad una serie de cambios que usted se va a asombrar. Y para esto lo mejor que puede hacer es minimizar ese conjunto de signos o síntomas. Número uno, tratando de mantenerse activa. La dama que desarrolla un plan de ejercicios diariamente, ejercicios al aire libre y al sol. Para este objetivo, para este fin, es mucho mejor que estar en el gimnasio. Pero hacerlo en el gimnasio es mejor que no hacer nada. Así que usted procure ejercitarse al aire libre y al sol. Esto le dará más energía y ayudará para que el sol colabore facilitando un aumento de vitamina D para contrarrestar el efecto de la osteopenia, pérdida de calcio y de osteoporosis, que se inician tan pronto la cifra de los estrógenos ya no estimula sus huesos para que se conserven en la forma más, digamos, densa posible. El hacer esto también va a ayudar para que usted no solamente tenga huesos fuertes, sino mantenga un mejor sistema inmunológico, pueda dormir mejor en la noche, pueda tener un sistema nervioso, especialmente emocional. Su amígdala derecha e izquierda, la amígdala del cerebro, pueda estar facilitando procesos emocionales que sean más equilibrados, que no haya tanta fluctuación, que usted no esté tan sensible y por cualquier cosita llore o se deprima. Para que usted pueda dormir mejor en la noche, la exposición al sol y al ejercicio hace que se produzca más melatonina y va a tener huesos más fuertes. Por otro lado, aumentar la cantidad de consumo de productos que contienen isoflavona, como los garbanzos, las aceitunas, el consumo de soya. La soya es muy buena en este tipo, en esta etapa, porque ayuda mediante la presencia de la genisteína, la gliciteína, el diatseín, que son flavonoides que ayudan para que usted pueda minimizar esos cambios vasomotores que le dan esos calentones, aunque esté en un aire acondicionado. Ese tipo de fogajes se minimizan con este tipo de productos. Así que puede usted incluir la leche de soya o puede incluir el tofu, que es mucho mejor todavía. Pero si lo quiere todavía más potente, prepare usted en su hogar la leche de soya. Eso le va a ayudar para que la cantidad de isoflavones, de una manera más pura, puedan ser aceptados por usted y pueda minimizar todos estos cambios que le ocurrirán.
Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
El envejecimiento como una enfermedad, primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y, según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología, pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada. Para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Charles, que nos escribe a través de las redes también y pregunta, cuando la tensión baja está por encima de 80, ¿qué está pasando? Pregunta.
Muchas gracias. Bueno, el corazón al relajarse, que sería esa cifra de la presión diastólica, la de abajo, le está indicando que no se está relajando totalmente. Así que esto nos indica que hay que ayudar a ese corazón para que él pueda lograr ese objetivo. Y saben que es cierto, hay una influencia de nuestro sistema nervioso. Como al nosotros tener una gran influencia para aumentar el tono del músculo liso que está alrededor de una de las capas de nuestras arteriolas, esa tensión emocional se revela en una cifra, digamos, del huequito de las arterias, del lumen, que es el nombre, se estrecha y no se relajan lo suficiente, dando entonces oportunidad a que el corazón tenga que esforzarse más en aumentar la fuerza con la que impulsa cierto volumen de sangre, pero también si esas paredes no se relajan adecuadamente, entonces básicamente el corazón no va a tener tampoco la oportunidad de tener una relajación más baja y tener unos ventrículos que puedan estar más relajados para poder llenar mejor con un volumen determinado de sangre para volver a ser impulsado. Puede ocurrir no solamente con ese aspecto, también ocurre según poco a poco se van endureciendo esas arterias, también aumenta más esa cifra de lo que se denomina la presión diastólica. Las personas deben tener esto en mente, porque no es solamente la de arriba, como dicen la gente, la presión sistólica es importante, la de abajo es mucho más importante y en cierta manera puede usted entender que hay una relación muy importante entre la cifra de la presión sistólica y la diastólica. Debe conservar una diferencia que sea adecuada porque indirectamente esto nos puede estar hablando de problemas que se pueden estar desarrollando también a nivel de la circulación pulmonar. Y esto es importante. Así que note cómo hay este tipo de información que nos provee el mismo organismo respecto a los eventos que ocurren en nuestro sistema que dan indicios de daños y de cambios que están ocurriendo que nosotros podemos evitar. Por ejemplo, si a usted le gusta el consumir chuletas, jamón, tocino, frituras, y usted sabe que eso le va a subir el colesterol. Y al subir el colesterol se va a depositar en las paredes internas de esas arterias. Cuando esto ocurre, se pone más rígida, pero también impide que la capa más interna, la capa íntima de esas arterias, no produzca el óxido nítrico. El óxido nítrico relaja esas arteriolas y ayuda para que tengan un diámetro interno mayor y baje la presión arterial. Note cómo, al usted tener mucha tensión emocional, las glándulas suprarrenales van a producir más cortisol y más adrenalina. Esto va a estimular un aumento en la cifra del colesterol circulante que va a ir tapando la capa interna de esas arterias. No va a tener óxido nítrico, no se pueden relajar. Esas arterias se tornan más duras, la cifra de su presión, tanto sistólica como diastólica, van a subir. Y esto poco a poco lo que le indica es que su sistema cardiovascular está envejeciendo, así como lo escuchó. Está envejeciendo. Y hay que saber que también, no solamente las periféricas, sino también las arterias pulmonares comienzan a sufrir. Ellas también van a tener este problema, denotando que también va a envejecer. Por lo tanto, tener una mente tranquila, en paz. El hecho de que usted consuma alimentos que no colaboren con su sistema nervioso, aumentando aún más la cifra del colesterol, porque una cosa es el colesterol que usted come y otra cosa es el que usted produce por la tensión emocional. Son dos diferentes. Uno es endógeno y el otro es exógeno. Pero el exógeno, el que usted come, cuando usted se come un buen churrasco, cuando usted consume estos productos patitas de cerdo, cuando usted se come un rabo de langosta al ajillo, ahí usted va a tener este tipo de situación que va eventualmente a recargar su sistema cardiovascular, y que esto denota que hay que también recordar que las arterias coronarias, las arterias del cerebro, las renales y no solamente las periféricas, van a estar más contraídas y esto va a traer más problemas para esos tejidos. Ahí empieza entonces el sistema nervioso a tener trastornos de memoria porque se va desarrollando la enfermedad de los pequeños vasos. Empieza su corazón a dar señales de que no llega suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, y comienza a desarrollarse angina de pecho. La función renal comienza a dar evidencia de daño, empieza a expulsarse una mayor cantidad de albúmina, la microalbúmina urinaria se eleva, la filtración renal se trastorna, y entonces comienza la persona a tener otros problemas a consecuencia de estos mecanismos que les hablo. Procure hacer lo mejor que está a su alcance. Tenga paz en su corazón, pero evite aquellos tipos de grasas saturadas, de colesterol. Ejercítese y usted notará cómo baja la presión, la de arriba y la de abajo. Duerma lo suficiente cada noche, acuéstese temprano y notará que la presión también baja. Trate de que su sangre no esté espesa, que no tenga cifras de colesterol, de triglicéridos y de azúcar, glucosa, que puedan todavía agravar la situación. Son cosas sencillas, pero qué mucho cuesta poder hacer esas cosas sencillas. Están a su alcance y son relativamente económicas. No son cosas difíciles y usted puede evitar muchos problemas a corto y largo plazo.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Robert José Zavala. Dice que su sobrina la operaron antes de ayer de apendicitis. Los síntomas eran de fiebre, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal. Ya la operaron y continúa con los síntomas. ¿Qué opina usted? El antibiótico que están usando es metronidazol. Ella tiene 13 años, está en Venezuela.
Bueno, el asunto sería tener conciencia si ya esa... Si ese apéndice ya estaba prácticamente a punto de reventar, si ya se había comenzado a necrosar esa área, si hubo algún tipo de perforación que esté facilitando el desarrollo de esta fiebre, si empezó a desarrollar algún abdomen agudo, pero afortunadamente pues lo pudieron atajar en su etapa inicial. Todo eso hay que verlo, pero pudiera ser necesario no solamente el uso del metronidazol, pudiera ser necesario otros antibióticos intravenosos para poder tratar esto. Recuerde que en esa área del apéndice donde está la válvula ileocecal, en esa zona hay una cantidad increíble, hay un microbioma ahí, hay una cantidad de microbiota, una cantidad increíble de bacterias, tanto bacterias que son buenas para la salud como aquellas que son adversas. Y dependiendo de cuál fue la complicación que ella tenía, por eso comencé diciéndole si esta apéndice había sufrido alguna perforación, si ya estaba necrosada, qué había ocurrido con este cuadro, entonces ya esto... conlleva un diagnóstico que implicaría otro tipo de bacterias que podrían entonces requerir diferente antibiótico, además del flagelo.
Tenemos a David, que llama de la República Dominicana. Adelante, David, con la pregunta.
Hola, buen día, doctor. Yo soy un fiel oyente de ustedes. Todos los días, yo no quito de emisora. Pues sí, yo quería preguntarle, a ver, a mí me operan de un tumor en el colon y me dieron quimio hace 2 años y todavía me siento los pies hinchados y la mano. ¿En qué tiempo usted cree que eso se va?
Muchas gracias. Bueno, no sé hasta qué punto, independientemente de la actividad quirúrgica y la quimioterapia que le hayan dado, Habría que saber también cómo estaban los nódulos profundos de esa región, digamos, cercana ahí a la bifurcación ilíaca, para saber si hubiera algún tipo de compromiso que pudiera estar impidiendo que haya un buen retorno hacia la región del corazón derecho. Y si hubiera más bien entonces procesos de linfedema que se pudiera estar desarrollando en los tejidos, si hubo extracción de esos nódulos y ahora se dificulta el retorno de la circulación linfática, eso pudiera ser parte del problema. La situación ahí sería usted poder hablar con el médico que le hizo su cirugía y su tratamiento, verificar que en el expediente, cuál fue el procedimiento que él realizó, porque estoy seguro que los médicos no recuerdan todos los procedimientos que hicieron en cada persona. Por eso está escrito, sí. Siempre hay un reporte quirúrgico, sí, de cómo, sí, el médico hizo, digamos, esa cirugía y todo lo involucrado relativo a la toma de decisiones para darle a usted el tratamiento que le dieron. Entonces son cosas que hay que indagar para poder corroborar, darse usted también un seguimiento para saber cómo ha seguido en el aspecto de la evolución a largo plazo de su condición. Y todo esto es importante. Mi consejo sería regrese a ese médico que lo atendió y dése una cita de seguimiento a ver qué está ocurriendo.
Tenemos a Geraldine, que ella pregunta por qué su papá tiene una pierna paralizada, coja. El doctor dijo que hay un desgaste de líquido en su rodilla. ¿Cómo puede alimentarse y que debe tomar alguna vitamina? ¿Cómo puede recuperar ese líquido en la pierna?
Bueno, el líquido sinovial dentro de las articulaciones es muy importante, particularmente en las rodillas, en las caderas. Este líquido sinovial lamentablemente se puede alterar. La calidad no es como si eso fuera agua. Eso tiene una cantidad de proteínas y sustancias que son necesarias para alimentar también el cartílago que está en la superficie de la meseta tibial y en los cóndilos del fémur en sí. Y este tipo de situación, con el tiempo, si hay mucha inflamación articular, sí se desarrolló osteoartritis que poco a poco va comprometiendo la calidad de la circulación en estas articulaciones, puede ser el caso que se esté desarrollando. Ese líquido, lamentablemente, hay personas que requieren inyecciones de sustancias importantes que facilitan que haya menos inflamación y cierto grado de lubricación, porque los mecanismos que facilitan la producción y la circulación de ese líquido se pueden alterar. Este tipo de situación, no podemos decir que haya una vitamina que necesariamente facilite la regeneración y el retorno de esa articulación hacia su actividad original. Todo depende de cuánto ya se haya afectado el cartílago articular. Si ya está literalmente friccionando hueso con hueso en lugar de ser cartílago con cartílago. El utilizar, por ejemplo, en este caso, se podría utilizar las compresas de aceite de ricino o aceite castor. Es lo mismo. En unos países le dicen aceite castor, en otros aceite ricino. Este aceite de ricino se calienta, por lo menos pensemos en unas 2 o 3 cucharadas, se empapa una gasa y esa gasa con ese aceite tibio caliente que no lo vaya a quemar, se aplica directamente sobre la piel de la articulación afectada, se le aplica un trozo de sustancia de algún tipo de plástico, digamos como la que usted obtiene en alguna bolsa de comprar. Eso se cubre ahora, se cubre la compresa con ese plástico y a su vez por encima de ese plástico se aplica un vendaje elástico en todo el contorno de esa articulación, de tal forma que se fije el plástico sobre la compresa que está sobre, digamos, la rodilla. Esto va a ayudar a que el dolor se reduzca sustancialmente y puede tener cierto grado de movilidad, pero no puedo decir que esto va a hacer que recupere nuevamente toda la función de su rodilla. Es importante que usted mantenga una buena comunicación con el reumatólogo. Si puede evitar el consumo de productos animales, el dolor y la inflamación empeoran con el consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolate. Le aumenta el dolor y la rigidez y la inflamación. Lo mismo ocurre con el consumo de grasas saturadas. En el huevo, la leche, la mantequilla, el yogur, el queso y la carne. Si usted puede evitarlo, va a reducir bastante la inflamación y la rigidez. Anímese, adopte una alimentación vegetariana y usted notará mejoría de esta condición.
Bien, y nuestra última consulta es de Carmen Sosa. Tiene 3 meses de embarazo. Le gustaría saber qué tipo de alimentos o suplementos naturales puede tomar para el buen desarrollo del bebé y saber qué tipo de alimento ayuda a la producción de leche materna.
Bueno, lo importante es que usted tenga ese tipo de seguimiento prenatal. En esta etapa prenatal, los ginecólogos, el ginecobstetra, tiende a dar siempre estos suplementos que contienen ácido fólico para evitar trastornos del tubo neural, especialmente los primeros 3 meses, el primer trimestre del embarazo. Pero la alimentación debe ser variada, equilibrada, completa, nutritiva. Frutas, vegetales de todo tipo, hortalizas de todo tipo, cereales integrales de todo tipo, legumbres, frijoles, habichuelas de todo tipo, tubérculos, papa, yuca, malanga, yautía, de todo tipo. Esto va a ayudar junto con el aguacate, que es muy bueno para los omegas que va a necesitar para el desarrollo de su sistema nervioso. Las oleaginosas, como las almendras, nueces, también ayudan al sistema nervioso. O sea que esto es importante: salir a caminar, tomar su baño de sol, ejercitarse dentro de lo que esté a su alcance de acuerdo a la etapa del embarazo en la que se encuentre. Siga las indicaciones de su ginecólogo y creo que puede tener una gestación muy feliz.
Bien, amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy y nos despedimos entonces con este pensamiento para meditar.
Entonces dijo Dios, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le entregó al hombre el señorío sobre la creación. Y esto es muy importante. Dios tenía la intención de que el hombre fuera un mayordomo, un administrador. Aquí no hay esa idea que está íntimamente asociada con la evolución. La supervivencia del más fuerte, donde usted trataría por sobrevivir, en comerse lo que fuera necesario, matar al que fuera necesario, eso no existía. Eso es totalmente falso. Desde el origen, Dios pretendió que el hombre cuidara de esos animales. Toda la creación estaba sujeta al dominio del ser humano. Noten que Dios le dio entonces un reino al hombre. Esta tierra era su reino.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.